Quiero ser muy breve con este tema que hemos lanzado un poquito ahora porque queremos dar lugar a preguntas y respuestas antes de que sea las 4 de la mañana. Entonces, ¿me das una pizarra, por favor? ¿Cómo se llama? ¿Rotulador? La pizarra ya está aquí. ¿Sabéis que el mundo fue creado bajo el principio de Bet? Ya lo hablamos, ¿verdad? Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Y Bet significa dos, lo cual significa que todo en este mundo abajo se rige por el principio de Bet. Y eso, si hablamos de los cuatro mundos superiores, digamos, cuatro mundos, tenemos cuatro mundos principales que están, en los cuales nos estamos moviendo. ¿Alguien conoce este concepto de los cuatro mundos? El mundo más alto se llama Atzilut. Atzilut. El mundo siguiente es Briá. Es la creación, el mundo de la creación. Atzilut significa emanación. Luego está el mundo de la Yetzirá. Que es el mundo de la formación. Y el mundo de la Asiá, que es el mundo de la acción. Nosotros vivimos en el mundo de la Asiá. Es el mundo de la acción, aquí en el cual estamos nosotros colocados. El mundo de Atzilut es el mundo por encima de todos estos mundos. De ahí es la emanación. A partir de Atzilut para abajo hay una división. En Atzilut está la unidad. Todo es uno. Entonces, a partir de Atzilut, cuando todo emana desde arriba y se van creando las cosas, Briá es creación. Ahí, en estos mundos superiores, están los seres invisibles, los Ofanim, los Hayot, las Hayot, los ángeles, querubines, todos estos debajo de Atzilut, que fueron creados. Los primeros seres creados son ángeles y principados en los lugares celestiales. Y entonces, conforme vas bajando, hay más y más división. A partir de Briá, que es la Bet, Briá, tenemos una división en los mundos superiores. Y a través de la palabra Bet, el Eterno creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, no solamente la tierra. Todo está dividido, desde arriba hasta abajo. Sin embargo, conforme vaya subiendo, es como una pirámide, se une más y más y más y se ve, es difícil diferenciar entre una cosa y otra, cuanto más vaya subiendo. Por lo tanto, los que se meten mucho en la Kabbalah al final no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Así que no te metes en la Kabbalah porque te vas a confundir. Tienes que estar bien fundamentado en la Torah, en la Mishnah y la Gemara, y tener 40 años, estar casado y conocer perfectamente el hebreo y el arameo y estudiar con un rabino experto en Kabbalah y vivir una vida disciplinada judía. Eso es para estudiar Kabbalah. Así que no te metas en Kabbalah, te vas a meter en problemas y te vas a meter en problemas. Te advierto sinceramente y arduamente, no te metas en la Kabbalah. Es como meterte en arenas movedizas, te vas a hundir. Y además hay una Kabbalah, la Kabbalah que se predica por ahí, fuera de Israel y fuera de los círculos de rabino a discípulo, es Kabbalah impura, mezclada con ocultismo que daña las almas y las lleva a oscurantismo y ocultismo. Cuidado con la Kabbalah. Hay una Kabbalah buenísima, sana, pero tiene que ver con una conducta recta. Yo no tengo nada en contra de la Kabbalah buena, pero hay la mayoría de la Kabbalah que se vende fuera es mala. Ok, Briá es el mundo de la creación. Todo lo que está aquí abajo es doble, dividido. Hashem quiere división. Y no podemos mover, escucha esto, no moverás los linderos. Así dice la Torah varias veces. En el tiempo de Yehoshua se dividió la tierra y se pusieron piedras. Si tú vas a Jerusalén hoy en día y subes por las montañas, puedes mirar que hay piedras en ciertos lugares como fronteras. Esas piedras están ahí desde el tiempo de Yehoshua, la conquista de la tierra. Todavía se ven hoy. Es la separación entre diferentes parcelas, separación entre diferentes familias dentro de las tribus, cómo se dividieron las parcelas, las porciones de tierra que se repartieron entre todas las familias que entraron en la tierra. Y está prohibido por la Torá mover esos linderos, porque esa es la herencia que se repartió una vez por todas. No son puntos de coordenadas, son las cercas de la... Este es mi terreno y ese es tu terreno. Y ahí hay piedras. Esos lugares tienen 3.500 años. Están ahí. Y prohibido mover esas piedras, esos linderos, esos lugares que ya fueron marcados para diferenciar entre mi parcela y la del vecino. Mi terreno y el terreno del vecino. Prohibido cambiar eso. Esto nos enseña que si Hashem creó 70 naciones, desde ahí salieron otras, muchas, y ahora son como 100, no sé, 190, ¿cuántas ya? ¿Cuántas naciones hay? Por ahí. ¿Perdón?
Más de 200.
¿Más de 200? Ok. Originalmente eran 70 y se dividieron, pero en general en la Torá son 70. Israel es una nación con 12 tribus. ¿Verdad? Hashem hizo una división entre Israel y las naciones, y esa división está en la Torá. La Torá fue dada en Sinai para dividir entre Israel y las naciones. En Éxodo 19, 3 al 6 dice: yo os hago mi especial tesoro por encima de todas las naciones de la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Mamlejet Koharanim Pekoy Kadosh. Goy implica nación. La palabra Goy es nación. Goy Kadosh significa una nación separada, diferenciada, dividida, puesta aparte en relación con los demás, con las demás naciones. Es decir, Israel es un pueblo aparte. ¿Qué es lo que hace que Israel sea un pueblo aparte? La Torah escrita y la Torah oral. Entonces, la Torah no fue dada a todas las naciones. La Torah fue dada para un pueblo específico. ¿Cuál pueblo? El pueblo que estaba debajo de la montaña en Sinai, que había salido de Egipto y estaban ahí recibiendo la Torah. Ese pueblo es el que custodia la Torah. Morashat Keilat Yaakov, está escrito cuando Moshe Rabenu canta al final, él dio la Torah como una herencia para la congregación de Yaakov. Ten en cuenta que dice Yaakov. Cuando hablo de Yaakov, siempre es lo bajo. Yaakov es lo físico, Yaakov es lo de este mundo. Es decir, tenemos dos nombres, Jacob e Israel. El Jacob es bajo, Israel es alto. Entonces, la Torá fue dada a Jacob. La Torá fue dada para estar en esta tierra, aquí abajo en la tierra. Aquí hay una copia de una Torá que en su tiempo se revelará. Pero no es la Torá. O sea que a esa copia no la podemos señalar con el dedo y decir, esa es la Torá que Hashem entregó a Moshe. No es, porque es una copia, es una fotocopia. Para que sea una Torah de verdad, tiene que ser una Torah escrita conforme se enseñó en Sinaí. Sobre pergamino, con una tinta especial, la tinta fue hecha de rimón, que es granada, la fruta, no sé si hay aquí granada. ¿Existe granada aquí? Con esa corona que está ahí, ¿sabéis que el rey Salomón sacó la corona de la granada? Él se inspiró por la granada para inventar la corona para los reyes. Salomón el rey primero. Entonces, el rojo de la granada mezclado con otras cosas es la tinta con la cual se escribe la Torá. Y eso tiene que ser escrito por un escriba experto en las leyes, y él tiene un montón de leyes para poder escribir la Torah. Y ahí tienes que contar las letras cuando va a escribir el nombre sagrado tiene que hacer Netilat Yadayim, antes de escribir no puede tener no sé cuánto tiempo sin haber tenido relación con su esposa, un montón de reglas para estar en un nivel de santidad y pureza para poder transmitir la Torah de generación en generación. Esa es la Torah. En ningún momento nuestro maestro criticó al pueblo por haber cambiado la Torah. Sabemos que hay errores en la Torah, unos pocos. Sabemos dónde están, pero no nos atrevemos a corregir. Lo tenemos en la tradición y sabemos los que estudiamos Torah cuáles son los errores de los copistas en la historia. Una vez que hicieron, por ejemplo, una yud, debería ser una vav, por ejemplo. Sabéis que la yud y la vav se parecen mucho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la yud y la vav? El tamaño nada más. Uy. La yud es así y la vav es así. Entonces, por un error de tamaño de letra se equivoca uno y escribe una yud o una vav en lugar del otro, ¿no? Cositas, cositas. Pero la Torah fue bien guardada, custodiada, de manera cuando sacamos el rollo, el Sefer Torah, del Aaron Kodesh en la sinagoga, y lo abrimos delante de todos, lo levantamos y damos una vuelta, y todo el mundo mira el texto y señala con el dedo meñique, no dedo índice, o con el tzitzit. Y dice, Zot Torah asher sa Moshe lifnei bnei Israel al pi Adonai biad Moshe. Esa es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel por boca de Hashem, por mano de Moshe. Entonces, esa Torah fue dada a la Kehilá Yaakov, no a las naciones, sino a los que estuvieron junto al monte de Sinai y el pueblo físico, que son judíos por herencia física, por haber nacido de madre judía. ¿Quién es judío? El que nace mi beten veleidá, desde vientre y nacimiento de una madre judía. Ese es judío. No hay otros judíos. Los que nacieron de madre judía son judíos. Punto. Esa es la ley judía. Establece quién es judío y quién no es. Porque si eres judío, tienes ciertas, muchas responsabilidades. Una de ellas es custodiar la Torah, quizás la más importante. ¿Qué ventaja tiene el judío? Dice Rabbi Shaul. Muchas ventajas, ante todo que se les entregó la palabra de Dios, los oráculos de Dios. La Torah fue dada para ser guardada por un pueblo, no por todos los pueblos. Es un error enseñar que la Torah es para todos. Hay partes de la Torah que son para todos, pero no toda la Torah. La Torah fue dada para ser guardada en una tierra, una área geográfica específica. Tenemos leyes, por ejemplo, durante 7 días tenéis que vivir en Sukkot, en cabañas. Imagínate que esa Torah fuese para los de Alaska, que durante Sukkot, que es septiembre, octubre, salgan 7 días y duerman y vivan y coman y solamente van al baño cuando van a la casa, van al baño o preparan comida y están viviendo en la Sukkah 7 días. ¿Tú crees que eso sería una Torah humana? La Torah no fue escrita para los de Alaska. Fue escrita para los que iban a vivir en la tierra de Israel. Además, la Torah dice, todo varón 3 veces al año tiene que presentarse en el lugar que Hashem ha escogido. 3 veces al año. Imagínate, todos los varones del mundo entero, ¿cuántos son? ¿Cuántos millones son? Tendrán que venir a Jerusalén. No hay ni hoteles ni comida para todo el mundo. La Torá no fue escrita para todas las naciones, fue escrita para un pueblo específico, reducido, y una tierra específica, reducida. Así que olvídate de las enseñanzas que digan, la Torá es para todos. No es para todos, ni para todas las tierras. Tenemos ahora un paréntesis que el pueblo judío está viviendo en la diáspora, pero eso es una manera anormal de judaísmo. La Torá no fue dada para que los judíos vivieran en la República Dominicana, ni en Puerto Rico, en los Estados Unidos, o en Canadá, o en Suecia, o en Sudáfrica. La Torá fue dada para vivirla y cumplirla en Israel, y hay mandamientos que solo se pueden cumplir en la tierra de Israel. Entonces, cuando tú ves el judaísmo fuera de la tierra de Israel, no es el judaísmo original de la Torá. Es un intento de sobrevivir en una situación anormal sin tierra y sin templo. De mantener el pueblo unido. Y muchísimos mandamientos no podemos cumplir hoy en día porque no tenemos templo, ni estamos viviendo todos en la tierra que Hashem dio a nuestros padres. Estamos en una situación de castigo de Dios. La diáspora es un castigo. El que quiere ser judío tiene que vivir en Israel, no fuera de Israel. Si está viviendo fuera de Israel es parte de un juicio divino. ¿Me explico? Tenemos que cambiar el chip. Si tú quieres convertirse en judío, hacer la conversión, olvídate de este país. Vete a vivir en Israel. Convertirse es unirse con un pueblo que tiene un destino, que tiene un llamado, que tiene reglas, que tiene reglas. Y bien estrictas. Cuando el rabino me preguntó, un rabino muy anciano, el Dayan, uno de los más grandes de Israel, bien anciano, no podía casi levantar la cabeza, tenía la cabeza así, me miraba y dice, ¿quieres cumplir los mandamientos? Y yo dije, ¿quién? Bezrat Hashem. Ani rotze Bezrat Hashem. Ani hace kol ma shani yachol lasot. Le decía, koach sheli. Sí, yo quiero cumplir los mandamientos. Con la ayuda de Dios, yo haré todo según mi fuerza para cumplir los mandamientos. Y yo sabía que cuando él me preguntó, no se refería solamente a los mandamientos escritos, sino a los mandamientos de los rabinos. Y con eso me permitió hacer la mikvé, sacar sangre, porque ya había hecho una operación con un médico judío que es rabino y mohel, pero eso no es pacto de circuncisión hasta que no haya un beitín reconocido por el pueblo. Autoridad reconocida por el pueblo que avale esa conversión. Por eso tuvieron que sacar sangre otra vez. Bajé a las aguas y él dice, me mira, dice, ahora tú eres judío de verdad. Ahí había 9 hombres, ya hicimos la oración de Minjá y contaron conmigo como el décimo. ¿Quién es judío el que puede ser contado como miñán? Varón. Mi mujer también hizo la conversión al mismo tiempo. Por supuesto, no hay Brit Milá para las mujeres, pero sí hay mikvé y hay una bendición y un reconocimiento ante las autoridades competentes, autorizadas y reconocidas por el pueblo entero. Es entrar en un pueblo si haces la conversión. Con todas las responsabilidades, las buenas y las malas, todas. Vivir con el pueblo. Yo no puedo vivir fuera del pueblo. Yo estoy ahora de visita aquí. Si quieres hacerte judío, tienes que vivir en comunidad con el pueblo judío. No hay judaísmo solitario, no existe. A partir de ahí no puedes ya comer la comida de tus padres, de tu madre. No puedes comer la comida de tu madre. Prohibido para ti comer la comida de tu madre. No puedes entrar en una iglesia. Prohibido. Eres judío, con todas las consecuencias, con todas las reglas. Te van a vigilar día y noche para ver cómo estás. Van a entrar en tu casa y van a revisar tus libros que tienes en tu biblioteca. A ver si tienes libros no kasher. ¿Quieres ser judío? Pues sé judío. Sé judío, pero no juegues judío. Pueblo y tierra. Cultura y reglas. Normas, conducta, obediencia, castigo, corrección, vigilancia. Aquí abajo, por lo tanto, hay división entre el pueblo judío y las naciones. Dios quiere que haya división. ¿Qué dijo Ruth cuando Naomi le dijo, vuelve a tu tierra, a tus dioses? No vengas conmigo a la tierra de Israel. Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré. Y a donde tú mores, moraré. Es decir, si vas a hacer la conversión, tienes que vivir con la comunidad judía. Tu pueblo será mi pueblo, es decir, las reglas que tu pueblo tiene, yo también las voy a tener. Yo no voy a vivir mi moabismo dentro de Israel. Tengo que cambiar totalmente mis costumbres, mis conceptos, mis lazos familiares. Muero de mi familia. Ahora voy a vivir con otra familia. Por eso se llama Ben Abraham o Bat Sara, los que hacen la conversión. Ya no son hijos de sus padres. Legalmente murieron cuando bajaron las aguas. Y los padres que dejaron atrás ya no son sus padres legalmente. Por supuesto, éticamente, porque ellos fueron los que me dieron la vida y tengo la obligación de honrar a mis padres toda la vida. Pero legalmente, ante el pueblo, ante el pueblo, yo morí cuando bajé a las aguas, nací de nuevo y salí como judío. Entré casado y salí soltero. Y tuvimos que casarnos otra vez, yo y mi esposa. Pero legalmente, en el momento de salir de las aguas de la micré, de la conversión, podíamos habernos casado con otra, yo con otra mujer y ella con otro hombre, si hubiéramos querido. Porque nacimos de nuevo. Legalmente, ante la ley judía, literalmente nacimos de nuevo. Ya no estábamos casados. Tuvimos que casarnos otra vez. Y uno de los Dayanim, rabinos más altos de Israel, nos casó en su casa, Baruch Hashem. Me casé con mi esposa dos veces. Realmente fueron tres. Bien casados. Primero juez, Luego, en ese tiempo, un pastor que no tenía derecho de casar, pero queríamos las bendiciones. Y luego, ante una corte rabínica, bien casados. Como dice, la tercera a la vencida. Abajo somos dos. Arriba, si naciste de nuevo, estás en Mashiach. No hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer. Gálatas 3:28. Ahí está escrito. Rabí Shaul no habla de lo que hay en la tierra, habla de lo que hay en el cielo. En el mundo de Atzilut, de la unidad. Y ese es el nuevo hombre que ha sido creado a través de la resurrección. Es un nuevo hombre inmortal que está sentado después de la elevación del Maestro a los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad y autoridad y todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sujetó bajo sus pies. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y si tú naciste de nuevo, tú estás en Él, en el cielo, ahora mismo. Entonces vivimos en dos mundos a la vez. Aquí abajo somos naciones, arriba somos Mashiach. Aquí abajo hay diferencia entre judíos y gentiles, arriba no hay diferencia. El judío que ha nacido de nuevo está en Mesías, el gentil que ha nacido de nuevo está en Mesías, y aquí no hay diferencia, ninguna. Como dice Rabí Shaul, no importa la circuncisión o la incircuncisión, no importa, lo importante es una nueva creación. ¿Por qué? Porque Él es el que va a poblar el mundo venidero eternamente. El otro va a morir. Es mortal. Pero el inmortal, entonces, ¿dónde está tu enfoque? ¿Arriba o abajo? ¿Qué aspiras? Como dice el pastor, ¿no? El doctor. Si estás ganando 100, ¿por qué quieres ganar 5? Si ya lo tienes, ¿por qué aspiras una espiritualidad superior queriendo ser judío? Ok, si Hashem te llamó a retomar una herencia perdida de tus antepasados, como en mi caso, hay que ser fiel y asumir las consecuencias, con todas las consecuencias. Hay que entrar en ese pacto de la circuncisión, si entras. Vivimos en un mundo cuando cada uno hace lo que bien le parezca. Y la mayoría de los que están aquí, para no todos, yo pienso que son todos, son herencia del protestantismo. El protestantismo se dividió de la Iglesia Católica y tiene la semilla de la división, como dijo algún cardenal. Por eso se dividieron en metodistas, bautistas, pentecostales, no sé qué, no sé cuántos. Y luego, desde ahí sale el mesianismo. Y cada uno va con su línea personal y privada. Su propia, cada uno es maestro. Como dicen en España, mejor, más vale cabeza de ratón que cola de león. Pues quiero ser, cada uno quiere ser jefe, pero nadie quiere ser parte de algo grande. Cada uno quiere ser maestro, cada uno habla como si tuviera tres bocas y un oído. Pero Hashem no te creó con un oído y tres bocas, te creó con una boca y dos oídos. Para escuchar más que hablar. Sentarse y aprender. Cuando yo fui a Israel la primera vez, estuve con un judío de nacimiento. Y él me dijo, y digo, llévame al muro, y quiero ir a ese lugar, porque ahí hay una promesa que cualquiera que venga de fuera y ore en este lugar, Dios va a escuchar desde los cielos, porque Él puso su nombre en este lugar. Y fui ahí para hacer tefila. Él se sentó atrás en una silla, me esperaba. Y me dijo, ¿vas a predicar aquí a estos judíos que están aquí orando? Ponte kipá y tefilín y predícales.
No.
Él me estaba pinchando. Yo no he venido aquí a predicar. Yo no he venido a hablar con los judíos, he venido para escuchar. Tú eres diferente. Aquí vienen misioneros de todo el mundo. Y todo el mundo quiere convertirnos en su religión, su punto de vista. Tú eres diferente. Viniste para escuchar. Hay pocos como tú. Vas a ser solo en la vida. Y él tenía razón. ¿Quién es sabio? Dice el Pirkei Avot. El que aprende de todos. Llega el mesianismo a la arena, a la escena mundial. El mesianismo es una herencia cristiana, porque se piensa que podemos hacer lo que nos da la gana. Como venimos del protestantismo, ya nos rebelamos contra Roma y ahora nos rebelamos contra los rabinos. Igual, el mismo espíritu. Ellos no saben, nosotros sí sabemos. Nosotros tenemos al Mesías, ellos no. ¿Cómo lo sabes? Yo sé de varios rabinos grandes que sí saben quién es el Mesías. Pero ellos no tienen permiso de hablar en público de eso. Porque llegará un momento cuando Yosef se dé a conocer a sus hermanos, pero no se dio a conocer durante, ¿cuántos años? 9 años después de haber sido hecho el segundo después del rey. ¿Por qué no envió un mensaje a su papi durante los 7 años de abundancia cuando era virrey en Egipto? ¡Papá, yo vivo! Y el papá estaba, Israel estaba desesperado, creyendo que su hijo estaba muerto. ¿Por qué no le avisó antes? Porque no le estaba permitido todavía. Hay un tiempo para todas las cosas. Hay misiones cristianas en Israel que llevan más de 100 años. ¿Y cuántos judíos han ganado? Ninguno. Puedes hacer misiones y predicar y ser misionero en muchos países, pero no intentes con los judíos. Ellos no necesitan de misioneros cristianos, ni mesiánicos, ni nadie. Tienen un trato especial con Papi Celestial. Y Papi sabe muy bien decirle las cosas. No necesitan misioneros. Están hartos de los misioneros. Están hartos de los cristianos y de los mesiánicos. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos quieren que ellos dejen de ser judíos. Y para ellos eso es vender su alma a Gehenom. Si yo dejo de ser judío, pierdo mi salvación. Porque nosotros tenemos pacto con Dios y promesa de vida eterna. Y si yo dejo de ser judío, voy a ser quemado en el Gehinnom, en el infierno. Así piensa el judío. Y viene el mesiánico y le enseña, el Mesías Yeshua nos ha liberado de la esclavitud de la Torah, de la ley. Así que tú no tienes que cumplir, no pongas tefilín. ¿Por qué? ¿Por qué llevas kipá? ¿Qué es eso? Eso es rabínico. ¿Por qué haces netilat yadayim antes de comer pan? ¿Qué es eso? Son reglas de hombres. Y el judío dice, ese Mesías que tú predicas me enseña a ser desobediente a la Torah escrita, a la Torah oral y a la tradición de mis padres. Ese Mesías no lo quiero. El Yeshua, el Yeshu que tú predicas, es un falso Mesías, porque me enseña a desviarme de lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Libertad de qué? ¿De mi devoción al Eterno? ¿De mi disciplina que me obliga a amar a mi Dios con todo mi corazón? ¿Voy a ser libre de eso? ¿Qué libertad me presentas? ¿Libertad para comer hamburguesas con queso? ¿Mezclar carne y queso? Llevamos miles de años, hasta los más seculares en Israel dicen, yo no soy muy religioso. No, yo manejo en Shabbat. ¿Pero comer queso con carne? ¡No! ¡Qué asco! ¿Libertad de qué? ¿Para pecar? ¿Para desviarse? ¿Para ser infiel a las reglas del pueblo? ¿Qué libertad te da tu Mashiach? ¿Y sabes lo que dicen? Ese Yeshua se está quemando en un pozo de porquería en el Gehinam. Ese Yeshua que tú predicas. Así dicen los judíos de tu Yeshua, el más santo y elevado, bendito sea Hashem por él. ¿Sabes por qué? Por el testimonio y la predicación de los mesiánicos. Mi alma llora. Antes el judío odiaba a Jesús por causa de los cristianos. Ahora odian a Yeshua por causa de los mesiánicos y de los que juegan ser judíos y no lo son. Profanando el nombre sagrado de nuestro maestro, creando otros judaísmos. Elige tu judaísmo, ¿cuál? Hay uno solo. Y vengo a estas tierras y cada uno piensa lo que le da la gana y sigue al maestro que le enseña con más inteligencia y más palabras bonitas, pero se está desviando de las tradiciones del pueblo. Tu pueblo es mi pueblo. Eso fue antes de decir tu Dios es mi Dios. Estoy dispuesto a someterme a las reglas de tu pueblo, a no vivir mi moadismo en Israel. Mezclar mis conceptos familiares, mis conceptos de mi religión anterior. Ahora ya me pongo a cero, dice Ruth. Y Naomi, sé mi maestra, enséñame cómo tu pueblo ama a tu Dios. Porque tu pueblo es mi pueblo y tu Dios mi Dios. En ese orden. No, nosotros queremos nuestro propio judaísmo mesiánico. ¡Qué Mashiach! Blasfemo. El judío nunca va a creer en Yeshua mientras que haya mesianismo como lo vemos hoy en día. Porque se ha creado otra religión separada de lo que Dios ha establecido. Y eso está prohibido por la ley judía. Crear nuevas religiones. ¿Por qué soy tan rígido? Soy, no sé. Quizás se necesita predicar esto aquí en esta isla. Un poco de temor de Dios. Un poco de respeto al que pasó por Auschwitz. Besando ese tzitzit y esa Torah. Y murió. No desviándose de lo que Dios había establecido en Israel. Y te digo, Él va a brillar como las estrellas en la resurrección. Tú dices que amas al pueblo de Israel, al pueblo judío. Dices que amas al judío. ¿Dónde está el respeto a los rabinos que han sido instrumentos de Dios de guardar el pueblo en todas estas circunstancias diversas y difíciles a lo largo de la diáspora de 2000 años. Si no fuera por los rabinos, no hubiese pueblo hoy en día, te digo. Son los rabinos que han establecido reglas y leyes que han guardado al pueblo en estos años. ¿Y tú estás despreciando esas reglas en nombre de tu Mesías? ¿Qué pueblo tiene las promesas? El pueblo del pacto. El pueblo que estuvo ahí en Sinai recibiendo la Torá, diciendo, nace. ¿Cómo? Nishma ve nace. Nace ve nishma. ¿Cómo dijiste? Nishma. Está bien. Haremos y escucharemos. Hay un pueblo hoy que dice lo mismo. Ese pueblo es el que tiene las promesas. Ese pueblo es el barco, la nave que Hashem, a través de los profetas, ha prometido llevar al puerto correcto. Está en alta mar, está en dificultades, se está desviando muchas veces por los caminos, por el rumbo del mar. Pero hay promesas para esa nave. ¿Y por qué quieres tú construir otra nave al lado? Nosotros sabemos bien dónde está el puerto y nosotros sabemos bien cómo se celebra Shabbat, cómo se celebra Shavuot. Sabemos bien, porque nosotros somos más inteligentes que los rabinos. Y nosotros vamos a establecer nuestro sistema, nuestro calendario, nuestras reglas. Y nosotros vamos a picar un poquito, como si fuera un smorgasbord, así se dice aquí. Es una palabra sueca. La única importada en el mundo inglés, la lengua inglesa. Smorgasbord. ¿Sabes lo que es? Buffet. Picas un poco ahí, un poco allá, pero no es la mesa de la madre que pone todo y comes lo que hay en la mesa y no hay más. A mí me parece esto del sidur y el otro no, y esto me gusta, esto no, esto lo rechazamos. Y creas un barco al lado de la nave que Dios ha creado. Un barquito. Y cada uno con su barquito, con su capitán, y ese, él se viste como el más grande de los profetas. Cada uno con su judaísmo. Y cada uno piensa que tiene la verdad, la máxima, suprema revelación de Dios. Claro, como estudió muy bien, y sabe muy bien hebreo, y sabe muy bien arameo, y sabe muy bien Tosafot, sabe muy bien Kabbalah, estudió como 35 años. Y habla perfectamente hebreo. Por eso puede dictar halajá, dictar leyes. Sabe muy bien. Pero es un barco muy chiquito. Tiene 30 personas consigo. Muy osado. Ni sabe hebreo. No conoce las leyes de Israel. ¿Y se dice rabino? ¿Qué rabino? ¿Rabino de qué? ¿Quién le instituyó rabino? Es que no se sabe. Es que se durmió una noche y era pastor y por la mañana, ¡puf!, rabino. Señores y señoras, vamos a volar. Hoy en día tenemos un piloto, es taxista, pero hoy va a hacer de piloto. Los que quieren quedarse en el avión, que se queden, los que no quieren, que salgan. Hoy en día no tenemos pilotos, tenemos un roé, porque no quiere llamarse piloto. Entonces cogió un término del cristianismo, pastor, y lo hebraizó y dice roé. Roé no existe en el mundo hebreo. Sí, roé es uno que va con las ovejas ahí, oliendo mal. Somos muy inteligentes, sabemos mucho hebreo. Y cogemos términos hebreos hebraizamos los términos cristianos. Y decimos, vamos a la Keilah. ¿Qué es eso, Keilah? ¿Sabes lo que es Keilah en hebreo? Las personas que se reúnen. Vamos a la Keilah. ¿Dónde? ¿Dónde está la Keilah? Bueno, uno está trabajando ahí, otro está allí, otro está allá. Es la Keilah. Es que en el cristianismo dijimos, vamos a la iglesia. Claro, iglesia, congregación, Keilah. Cambia el chip, amado. No estamos en el cristianismo, salimos de él. Estamos intentando salir, ¿verdad? Aprendamos las costumbres del pueblo, el idioma del pueblo. Es que yo no quiero ser judío, no quiero ser parte del pueblo. Bueno, si naciste de nuevo, eres parte del pueblo. El Israel celestial, el grande Israel. No eres judío, pero eres parte de la familia. Aprende de tus hermanos. Si quieres usar el sidú, y te digo una cosa, amado, amada, este libro, el Sidur, el libro de oraciones judío, es sagrado. Este libro ha sido creado durante miles de años. Hay oraciones aquí que han sido puestas en tiempos de tanta angustia que el pueblo pensaba que iba a desaparecer, y nació una oración a Dios, y ahí está. Y nosotros estamos cortando y pegando y poniendo el nombre de Yeshua en el sidú. Es como poner el nombre de Mohammed en tu Biblia para el judío. No mezcles, respeta. Si es un sidur judío, ¿por qué metes a Yeshua ahí? Porque era judío. Sí, bien, pero ahora mismo el pueblo no tiene permiso de mencionar el nombre de Yeshua de esa forma. ¿Y quién eres tú que vienes de fuera a cambiar los cuadros del cuarto? Cambiar los muebles. A mí me gustan más los muebles aquí, acá. Aquí hay un pueblo que ha vivido miles de años y tú vienes ahora las últimas semanas y empiezas a cambiar los muebles de la casa. Es como entrar en el templo, cambiar el candelabro del lado derecho al lado izquierdo. ¿Qué haces? Son cosas sagradas, amados. No pongas el sidur en el suelo o en el baño, hasbe shalom. O pongas tus gafas o espejuelos encima. Aquí está el nombre de Hashem. Aprende cómo se manejan las cosas sagradas. Respeta. Ama al pueblo al cual fuiste injertado en los aires, en el Israel celestial. Aunque la expresión del judío aquí abajo no es al 100% tuya, pero si quieres adaptar cosas judías, hazlo bien. Y no hagas caricaturas de las cosas sagradas del pueblo judío. Si pones una mezuzá en tu casa, en la puerta, usa un texto original, no una fotocopia. Es que es muy caro. Entonces, ¿por qué quieres tenerlo? Si no estás dispuesto a sacrificar $100 por un texto escrito con la misma tinta que el rollo de la Torá en la sinagoga. Con el mismo pergamino, por un hombre sofer stam, un hombre ordenado para escribir las palabras consagradas en las puertas de tu casa. Y si tienes mezuzá en tu casa, ¿qué tienes dentro? ¿Revistas pornográficas? ¿Películas? ¿Con violencia, pornografía y ocultismo? ¿Estás mirando películas de esas y tienes mezuzá en tu casa? Por favor, poco de respeto. ¿Me entiendes? Estoy intentando de transmitir un mensaje aquí, de respeto. Necesitamos hacer chuva. Si quieres hacer algo, quieres cumplir un mandamiento de la mesa, hazlo bien, vas a ser bendecido. ¿Quieres llevar tzitzit? Hazlo bien. Según las reglas. Aprende. Estudia. ¿Cómo se pone el tzitzit? ¿Qué material tiene? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuándo se pone el talí? Solamente cuando hay luz fuera, no se puede poner de noche. Tuvieron un evento de celebración de Israel en la Plaza de Israel en Guatemala. Y ahí había cristianos, amantes de Israel y mesiánicos. Los mesiánicos se vistieron de pingüinos, es decir, como jasídicos, con traje negro, con camisa blanca, sus peyes, sus sombreros, todo judío, aparentemente. Y ahí están cantando, danzando las canciones de Sion. Ahí está el embajador, felicita a Israel en esta fiesta de Israel, un homenaje a Israel. Y ahí están los cristianos evangélicos, amantes de Israel y los mesiánicos. Y pasa un judío con su carro, un carro de judíos, y ve el evento y para. Y llama a uno de estos pingüinos. Y dice, ven aquí. Le pregunta, ¿tú eres judío? Sí, yo soy judío. Dice, tú, lo que tú eres, eres un payaso. Y se va. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a vestir de policía cuando no eres policía? ¿Qué hubiera pasado aquí? Aquí hay grupo, el doctor Jorge. Dice, ahora vamos a comprarnos ropa de militares todos aquí. Yo soy el sargento, voy a poner aquí señales de sargento y vosotros vos. Y vamos a reunirnos aquí y luego vamos a caminar por la calle, todos vestidos de militar. ¿Cuánto tiempo van a estar así caminando por la calle? ¿Qué pasaría? ¿Eso es legal? ¿Y por qué te vistes judío sin ser judío? ¿Por qué tienes tzitzit si no eres judío? Visibles. Si tú no conoces las reglas del pueblo judío y te vistes como judío y luego no te comportas como judío, no hablas como judío, eres un payaso. Estás profanando el nombre de Yeshua, que tú dices que tú crees en él. ¿Cómo el judío va a creer en Yeshua si los que dicen creer en él se portan de tal manera, con tan poco respeto? He vaciado mi corazón. Espero que esto sirva para bien. Y ahora surgen todas las preguntas. ¿Y nosotros, los justos de las naciones, los que no son judíos, qué somos? Bueno, hay muchas cosas. En primer lugar, la identidad nuestra, si estamos en Mashiach, está muy por encima de lo mortal. Estamos en los cielos, hijos de Dios. ¿Qué más quieres? Si eres hijo de Dios, no puedes subir más. Imposible subir. Eres santo, escogido. Eres sacerdote en el mundo celestial. Temeroso de Dios. Hay términos de los que de entre las naciones son parte del mundo venidero. En el Tanaj son llamados los temerosos de Dios, los que teméis a Hashem. Los judíos lo llaman Hasidei Umot Haolam, los piadosos de las naciones de la tierra, o de los pueblos de la tierra. También son llamados, podríamos llamarlos, los justos de las naciones. Eso también tenemos en Mateo 25. Ahí están todas las naciones delante de Mashiach y los justos estarán a su derecha. Hay justos de las naciones. Podemos llamarlos, ¿qué más? ¿Qué podemos decir? Discípulos del Mesías. Podemos llamarlos Hay un término que se puede utilizar, pero con mucha prudencia. Somos parte del Israel celestial. somos Israel, somos Bnei Israel, somos hijos de Israel, pero en el mundo celestial, no aquí en la tierra. Los judíos son judíos. Entonces, lo que nos une es Mashiach, que está en los cielos. El injerto en el árbol, en el olivo cultivado, está en los cielos, no en la tierra. No podemos mezclar los dos mundos. Tú eres parte del pueblo de Israel, es cierto, pero no eres judío por eso. Y surgen muchas preguntas. Y ahora quizás son las que vamos a pasar. Circuncisión, talit, mezuzá, tefilín, kiddush, encender velas de Shabbat, sidur, hatuná, es decir, cómo se hace la boda, kipá. Un montón de preguntas podemos hacer. ¿Cuánto se puede hacer si no soy judío? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cómo lo hago? Todas estas preguntas. Ahora tenemos hasta las 3:30 de la noche. Para que no sea las 4. Para tratar todas esas preguntas.